Vamos a hablar con alguien que nos acompaña siempre, que tiene muy buenas recomendaciones y además desde la experiencia y el saber. Estamos ya con Fernando Manera, bioquímico, bueno, escritor, conferencista. Hola Fernando, ¿cómo te va?
Hola Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo le va a todos los oyentes? Espero que todo bien.
Así es, Fer. Feliz año, gracias por tu disponibilidad para estar siempre con nosotros.
No, por favor, yo creo que la educación es la clave de todo. Así que yo ahora vamos a hablar de un tema y un poco va a ser para el público consumidor y otro poco para el público que vende los productos, ¿no?
O sea, exactamente.
Un poco para aclarar un poco algunos temas, ¿no?
Exactamente, exactamente, Fer. La idea es que aprendamos todos, que tengamos todos los cuidados necesarios, y una de las principales consideraciones que hay que tener en cuenta al momento, como vos decís, de vender y de comprar los alimentos en los puestos callejeros, es la higiene, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este aspecto?
Y lo mismo los tipos de alimentos. Hay alimentos que son de alto riesgo y alimentos de bajo riesgo. O sea, alimentos de alto riesgo son los escabeches, las comidas preparadas como tortillas que tienen huevo, distintos elementos como, por ejemplo, tortas que tienen crema de leche. O sea, hay una serie de alimentos que requieren un lugar de elaboración y unas características en el lugar de expendio donde se vende el producto que tiene que tener una infraestructura mínima. O sea, yo necesito tener cadena de frío. Entonces, por eso los alimentos, yo los divido en de alto riesgo y en de bajo riesgo. Yo puedo tener alimentos de bajo riesgo, como por ejemplo son el pan, las galletas, los criollitos, las pastas frolas, los pastelitos, los encurtidos, los picles, conservas en sal y en vinagre. Esos productos son productos de bajo riesgo. No obstante, en el puesto de venta que yo tengo callejero, todo eso que nombré, pastelito, galleta, pan, todo eso, tiene que estar cubierto, o sea, tiene que estar embolsado, no puede estar en contacto al aire libre. Yo me he movido en algunos tipos de ferias y pude ver todo eso expuesto a lo que es el ambiente, o sea, a la persona que habla, a la persona que tose, al viento, al polvillo.
Claro.
O sea, hay ciertas cosas donde esto lo hablo para la persona que vende, que tenga ese cuidado. Y yo, consumidor, no debo olvidar que yo soy el último inspector bromatológico antes de llevarme un alimento a la boca. Entonces, recién escuchaba una señora que decía, yo voy y veo el puesto callejero y veo que no hay higiene. Hay distintos alimentos que uno tiene que tener cuidado. Tomemos un ejemplo muy común hoy, que son los choris, el choripán, en un puesto callejero. Bueno,
sí.
El puesto de venta callejero de un choripán tiene que contar con cadena de frío, porque tengo que tener los chorizos crudos con cadena de frío, con una heladera. Tengo que contar con un elemento agua que me permita lavarme las manos, porque eso, la higiene de las manos pasa a ser fundamental. Y más allá, la persona que elabora los chorizos tienen que provenir de un establecimiento habilitado. No puedo yo comercializar los chorizos de Don Pancho, que lo hace para él, y bueno, para él no hay, no es que no haya riesgo, pero ya es su decisión personal de hacerlo y consumirlo. Pero de ahí a cuando uno involucra a tercero, uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Otro tema que vale la pena aclarar son, porque hoy he visto, dando vuelta ahora no hace mucho, recorriendo toda la zona serrana nuestra y todo, ver escabeche de pollo, escabeche de distintas variedades o escabeche de verdura, donde pimientos morrones, digamos, todos esos elementos que tienen aceite, todo lo que tiene aceite es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que ahora hace poco tomó estado, periodístico, que es el Clostridium botulínico, que pasó un problema en Misiones con unos chacinados. ¿Qué pasa? El Clostridium botulínico es un esporulado, la gente olvídese lo que es un esporulado, pero vive en la tierra, está en el suelo, forma parte del hábitat. ¿Qué pasa? Cuando esa bacteria consigue entrar en un lugar que es en ausencia total de oxígeno, que ahí se lo da el aceite o la grasa en el chafinado, esa bacteria tiene la capacidad de reproducirse. Mientras, si no tiene oxígeno, se puede reproducir. Ahora, con oxígeno no se reproduce en ningún punto de vista. Entonces, cuando se reproduce esta bacteria, produce una toxina, que es el veneno más grande que existe en el mundo. Vamos a hablar claro, estoy hablando del veneno más grande que existe en el mundo. Cuando hay una intoxicación, que son raras, pero aparecen, cuando aparece una intoxicación con Clostridium botulínico y la tasa de mortalidad es muy alta, es la enfermedad transmitida por el alimento más grave que hay. ¿A qué iba? Para cerrar el tema de esto, yo necesito tener en los escabeches esto, que estén elaborados en un establecimiento habilitado o por Agricultura y Ganadería o el SENASA, y que tenga RNE, que tiene un número, y RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimentario y Registro Nacional de Establecimiento. Yo no puedo tener un rótulo incompleto. Los consumidores tienen que acostumbrarse a leer qué es lo que compran. Si yo voy y veo en un puesto, veo un rótulo, y ese rótulo carece de lo que es la habilitación, no tiene esos dos números, ya es un producto que, si bien es casero, que puede estar habilitado por una municipalidad, eso también está, pero la municipalidad es responsable de lo que vaya a ocurrir con los productos, y ese producto habilitado por la municipalidad únicamente tiene capacidad de comercialización legalmente dentro del ejido municipal. Fuera de ese ejido, el producto pasa a ser clandestino.
Así que, entonces,
hay que...
Sí, Fer, sí, recapitulemos un poquito, porque es mucha info muy importante para que la podamos aprender. Incluso si vos tenés algún puestito, si vendés o si consumís y querés anotar, buscá lapicera, papel, así podés ir anotando. Dividimos en un principio los alimentos en dos, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. ¿Nos podés hacer una lista de cada uno breve para que más o menos la tengamos en cuenta?
Sí, bueno, los de alto riesgo es toda pasta preparada, que ya, porque he visto comercializaciones de pasta preparada, ya con salsa incluida y algunas con relleno. Mientras tenga relleno, más de riesgo es todavía. ¿Por qué? Porque son alimentos que favorecen la reproducción de las bacterias. Es lo mismo que los sándwiches. O sea, yo puedo tener sándwich de miga, pero el sándwich de miga no lo puedo vender en la vía pública. El sándwich de miga tiene que estar elaborado por una fábrica habilitada y tiene que estar comercializado con la cadena de frío, todo como corresponde, porque habrá, vos ves que la mayor parte de intoxicaciones muchas veces tiene que ver con este tipo de productos. Es lo mismo que una papa con mayonesa. Una papa que tiene mayonesa, un elemento que es de fácil reproducción microbiana, los antipastos, todo eso son elementos que son de alto riesgo. Por eso no pueden ser comercializados en vía pública. Hay que tener cuidado con esto. Y ahora hay otro problema que también vamos a seguir. ¿Qué es lo que son de bajo riesgo? De bajo riesgo es todo encurtido, todo producto de panificación que no tenga relleno, galletas, pan, criollito, alfajores, todo eso son alimentos de bajo riesgo, que sí tienen que estar envasados, tienen que estar cubierto, aislado de lo que es el ambiente.
Sí, para con que una bolsita con papel film.
Claro, con una bolsita papel film o dentro de una bolsa de papel. O sea, lo que importa es que el alimento no esté expuesto, digamos, a lo que es el medio ambiente.
En ese caso, después pasamos a los de alto riesgo. En ese caso, por ejemplo, si nosotros estamos en la playa, en el río, y queremos comprar o salir a vender unos churros, ¿tiene que estar cubierto con un mantelito? ¿Tienen que estar cómo?
A ver, si yo le voy con una canasta ofreciendo los churros o con una bandeja, los churros tienen que estar cubiertos. o sea, para que no esté expuesto. Ahora, si yo estoy en el puesto de venta del churro, sí, donde lo estoy elaborando, en eso no tengo problema, porque ahí en ese momento yo lo estoy fritando al churro y lo estoy vendiendo, o sea, estoy en el momento de expendio. Y tener en cuenta que donde yo estoy elaborando el churro, yo ahí tengo un punto que está de alto control microbiológico, que es el aceite, que tiene alta temperatura, y cuando yo sumerjo en el aceite la pasta, la masa base, ese momento provoco una eliminación del mundo microbiológico muy importante. Es muy distinto, por eso, separar al churro que se está vendiendo, persona caminando y ofrece el producto, que ahí ya tiene que estar cubierto, y en la medida de lo posible, yo personalmente prefiero comer el churro caliente y no el churro frío. Pero eso ya tiene que ver el gusto de cada uno.
Claro. Bien. Pasando, ya más o menos nos quedó claro los alimentos de bajo riesgo. Pasamos a lo de alto riesgo, que es todo lo que vos dijiste que tenían, aceite, relleno, huevos, los chorizos, las conservas.
Sí, las hamburguesas. O sea,
¿qué tema ese?
Es muy común en los puestos, digamos, se comercializa muchas veces el choripán y también hamburguesa. Hoy en los food truck hay ese tipo de comercialización. Bueno, la primera medida, en el caso de las hamburguesas tienen que ser no elaboradas artesanalmente, cuidado, porque se tienen que tener una serie de cuidados que muchas veces la persona no tiene los conocimientos para poderlo preparar. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo, distinto a lo que es un chorizo, por ejemplo. El chorizo, como está dentro de una tripa, cuando se lo cocina, hay un tiempo de cocción que uno ve que el chorizo está hirviendo adentro, uno ve que está hirviendo. Esa temperatura alta que alcanzó el chorizo ayuda a eliminar un mundo microbiológico, principalmente una bacteria muy complicada, que es la Escherichia coli O157, que todos los años en Argentina nos trae muchísimos problemas, porque somos uno de los países que más problemas de esto tenemos en el mundo. O sea, no es una cuestión al azar esto, hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con la hamburguesa? La hamburguesa es un trozo de carne molida, aplastada, que cuando se la cocina, se la tiene que cocinar el momento justo, porque si se pasa un poquito, queda una suela de zapato, por decirlo para que la gente nos entienda. Pero si yo no la cocino justo a tiempo, no alcanza la temperatura a llegar al punto necesario para eliminar a los microorganismos. Y es distinto una carne molida a un trozo de carne. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un bloque de carne, un trozo, yo tengo un peceto, por ejemplo, si tengo un mundo microbiológico que lo está contaminando, supongamos, lo tengo en la parte externa. Dentro del músculo, dentro de la carne del músculo, no tengo un mundo microbiológico. Por lo cual, cuando yo cocino un bife, yo lo cocino de un lado, lo doy vuelta del otro y lo cocine, eliminé todo el mundo microbiológico. Pero cuando yo a la carne la muelo, ¿qué hago? Todo el mundo microbiológico que está en la superficie lo incorporo en toda la masa molida. Entonces ya es distinto la misma carne hecha en un bife a la misma carne molida hecha en una hamburguesa. Los cuidados son mucho más necesarios. Por eso las hamburguesas que vienen ya elaboradas con una fábrica que tiene el RNE y el RNPA, tiene aditivos también que impiden la reproducción de determinados microorganismos. Y además es una planta que tiene control, tiene un médico veterinario que es el director técnico, que pasa a ser corresponsable con el dueño de la calidad del producto. Con esto, a ver, si vos me decís, bueno, pero la hecha casera, estoy seguro que si el hombre se preocupó, no tiene ningún aditivo, hoy está en onda todo lo natural y todo, cuidado con eso. Porque muchos aditivos muchas veces son necesarios, y son necesarios para que el alimento de alto riesgo pase a bajo riesgo. Te doy otro ejemplo, los chacinados. Yo tengo un salame. El salame, por ley, tiene que contener nitrito. El nitrito, que es un tóxico, tiene que ser muy bien medido, porque como todo químico, cuando lo usamos como corresponde, obtenemos el beneficio. El nitrito, colocado en los salames, está precisamente para impedir la reproducción del clostridio botulínico. Si yo tengo el nitrito en la concentración adecuada en un salame, yo el salame, como tiene mucha grasa, me crea el ambiente con falta de oxígeno para que esta bacteria pudiera llegar a reproducirse. Entonces, yo no puedo tener muchas veces esto, más el otro día cuando ocurrió todo esto, lo charlamos en un WhatsApp y todo, y había algunas personas y algunos profesionales que desconocían esto. O sea, creían muchas veces que el nitrito, que es para darle un color rojo o darle un color como más lindo a la carne. Ese uso no es el indicado del nitrito. Claro. Y no puede ser usado por cualquier persona al azar. Tiene que ser medido muy bien, porque colocado en la cantidad exacta no trae problema, pero agregado de más, sí, puede transformarse en un tóxico. Por eso es tan importante.
Sí. Qué bueno toda esta aclaración que haces de los salames, no lo había pensado. De hecho, se me vienen a la imagen, a la cabeza un montón de imágenes de, por ejemplo, cuando vos vas en las rutas de, no sé, de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Hay muchos puestos en la ruta vendiendo salame. O pasan muchos vendedores ambulantes como si fuera con un racimo de salames vendiendo. Bueno,
sí, con la famosa canasta del salame de Colonia.
De la colonia, sí,
hace muchos años atrás habíamos hecho un estudio de mercado y de todo lo que se vendía con el nombre Colonia Carolla, hecho en Colonia Carolla, no llegaba ni al 5%. Lo demás eran todos productos adulterados, donde se desconocía hasta el origen de dónde era. Hemos tenido que actuar hasta en la rural de Palermo. Había un uso del nombre Colonia Carolla hace unos cuantos años atrás sin que conozca la persona que estaba al frente de eso lo que era Colonia Carolla.
Bueno, aclaramos que vos sos de Colonia Carolla.
Sí, por eso he sido jefe de bromatología. Exacto. Durante 30 años y además soy ex presidente de la Asociación de Bromatología y Ambiente de la provincia de Córdoba. Hoy en actividad la asociación. O sea que el trabajo de los bromatólogos muchas veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces al abrirse tantos puntos de venta, como recién estamos hablando, callejeros y todo, y a lo cual tenemos que sumar la venta por internet, que hoy comenzó a tener otro auge muy importante, por el Facebook y todo, donde prácticamente el bromatólogo no pasa, no tiene. Vos le mandas a comprar a Doña Pepa por el Facebook, te lo traen a tu casa y vos no tenés ni idea dónde elaboró el alimento Doña Pepa. Por lo cual, si el producto es hecho de bajo riesgo, bueno, por ahí puede estar hecho en un lugar que no es con demasiada higiene, pero mi riesgo va a ser muy bajo. Pero si yo compro alimentos preparados, volvemos a repetirlo, que son de alto riesgo y fueron elaborados, por ahí están elaborados muy bien, pero por ahí están elaborados en condiciones que no tienen la higiene adecuada. Eso hay que tener siempre mucho cuidado.
Exacto, o están elaborados muy bien y pierden la cadena de frío. Bueno, son montones.
Claro, o sea, hay muchas cosas. Hay un manual de manipulación de alimentos que lo armamos acá en Colonia Carolla en el año 2000. Colonia Carolla fue el primer municipio de Argentina que impuso por ley hacer el curso de manipulación de alimentos en el año 1999 y entró en vigencia a partir del 2000. Hoy ese manual, que ya ha sido mejorado por la persona que hoy, el señor Zapata, que está a cargo de bromatología, que era un inspector que trabajábamos juntos, lo han mejorado. Ese manual está a disposición, yo lo voy a mandar para que vos lo tengas en la página de Radio María, y de ahí lo baje la gente, porque yo rescindí el derecho de autor, y ahí está más o menos explicado todo esto, hasta hay unos ejemplos finales que hacemos cuando nos vamos a pasar un día a la sierra. Con todas las temperaturas estas que tenemos, ¿cómo hacemos para pasar un día a la sierra donde vamos con carente o muy baja cadena de frío? ¿Cómo hacemos para que ese día de disfrute no se transforme en el día posterior en un cuadro de vómito, diarrea, fiebre por una ETA, que son enfermedad transmitida por alimentos? Muchas veces cuando nosotros compramos un alimento, lo compramos en muy buen estado, pero nosotros somos los custodios de ese alimento. Te doy un simple ejemplo. Muchas veces el domingo a la mañana van a una fábrica de sándwich y le preguntan, ¿está fresco, no? Sí, sí, lo hice hoy. Lo cargan a la docena, dos docenas de sándwich para darle comer a los chicos a la tarde y lo largan en la luneta del auto. Y se van a la sierra, están durante todo el día y a la tarde le damos de comer. Entonces un producto que era perfectamente apto a la mañana, después de estar a 35, 40 grados de temperatura durante varias horas, sí puede ser una bomba de tiempo.
Claro. Claro, claro. Mira, primero agradecerte, está buenísimo eso. Seguramente muchos oyentes que elaboran comidas para vender, muchos que compran en la calle lo van a agradecer. Así que gracias por poner a disposición de todos este manual que va a ser muy, muy útil para todos. Y bueno, seguir preguntándote porque llegan muchas preguntas de la audiencia. Anabela dice, yo le pregunto a Fernando acerca de la miel. ¿Qué cuidados tenemos que tener con la miel?
La miel normalmente no reviste un problema muy serio, porque entre todos es un producto muy noble. Uno de los problemas que hoy hay con la miel es la adulteración, que todo el mundo pone miel pura y muchas veces le tiene agregados que no son, digamos, no queda como miel pura. La importancia de la miel, y muy buena la pregunta que ha hecho, la importancia de la miel, que nunca hay que darle miel a un niño recién nacido hasta el año y medio, porque en la miel, como muchas veces las cosechas y el fraccionamiento no está hecho en la forma adecuada, puede que venga el esporulado Clostridium botulínico, que en la miel no tiene capacidad de reproducción. A ver, separemos lo que son los escabeches, que ahí sí tiene capacidad de reproducción, pero en la miel no tiene capacidad de reproducción, o sea, no me forma la toxina. Pero ¿qué pasa? Yo puedo comerme el Clostridium botulínico esporulado como un adulto, porque mi flora intestinal es madura y me impide que el Clostridium se me reproduzca. Pero en los niños menores de un año y medio, hasta el año más grave, no tienen la flora intestinal desarrollada completo, y cuando entra el Clostridium en el intestino del niño comienza a reproducirse y provoca lo que es parálisis flácida del niño, que si el médico no se ayorna a tiempo, que es lo que es, puede poner en peligro el niño. Entonces, ¿cuál es? Ese famoso de las abuelas, esas cosas que pasan de la abuela a la hija y de la hija a la nieta, que el nene no quiere agarrar el chupete y le meten el chupete en la miel y se lo ponen en la boca, por favor, no. Bajo ningún punto de vista. Y esto no quiere decir que la miel sea un producto malo. Simplemente, hasta el Código Alimentario dice que no hay que darle miel a un infante, a un niño, hasta el año de vida.
Bien, bien. Esto quedó claro. Ojalá que lo podamos poner en práctica. Te pregunto por las salchichas, los panchitos en la calle.
¿Por quién?
Los panchitos, las salchichas en la calle.
Ah, los panchos. Bueno. El pancho tiene que tener, digamos, lo que es la salchicha, está hirviendo, está en agua caliente. Y tengo el pan, donde yo tengo que tener las condiciones higiénicas, la persona que lo manipula correctamente. Yo abro el pan, coloco y después, bueno, la mayonesa tengo que tenerla con cadena de frío. Los demás elementos los tengo que tener con cadena de frío. Si yo no los tengo con cadena de frío a temperatura ambiente y en verano, la capacidad de reproducción de las bacterias es muy alta. Entonces, y además, tengo que tener la capacidad para poderme lavar las manos. Yo siempre explico, porque lo he visto, me tocó verlo con mi inspector de bromatología, un puesto de choripán, donde está el puesto de chori y no hay lugar, no hay una canilla, no hay agua en ningún momento. La persona que está atendiendo no se puede recién, una persona hablaba de que cobra, que el dinero. Una persona que está preparando los choris y lo está preparando y te le pone una rodaja de tomate, una de lechuga con sus manos y todo, y no tiene lugar donde lavarse las manos, ponele que él, cuando comenzó el trabajo, llegó con las manos limpias, pero después de una hora o dos horas de trabajo, hasta tiene por ahí necesidad de caminar hasta lo oscuro, hacer su necesidad fisiológica número uno, y volver y con las mismas manos sin higienizarte, bueno, se entiende lo que estoy hablando. Y sí, otra cosa sí. que hoy ayudó bastante es el tema del COVID. Mirá dónde viene. El tema del COVID con el uso permanente de alcohol al 70% o alcohol gel ha hecho que dentro de todo nuestras manos tengan mucho menos microorganismos que antes de que tuviéramos esta terrible patología que hoy nos está involucrando a todos. Porque fíjate vos que desde que tenemos el COVID disminuyeron las intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas que hay en la manipulación de alimentos son las manos del manipulador. Si el manipulador no se lava correctamente las manos como tiene que ser, el riesgo aumenta.
Así es, así es. Más preguntas. ¿Hay que frizar la carne molida y después hacer las hamburguesas caseras? Nos pregunta Ana Luz. Yo hago al revés. Las hago las hamburguesas y después las frizo.
Sí, exacto. Y hay que tener en cuenta que la hamburguesa frizada, hecha por ella, no tiene conservante, por lo cual el tiempo de frizado no puede ser muy prolongado, porque hasta cambian las características organolépticas del producto. Por ahí es preferible que la persona compre la carne, la muela ella, si es que lo puede hacer, si no compra la carne molida. La carne molida la tiene que preparar ella, y después, por favor, el tiempo de cocción tiene que ser clave. Yo tengo que cocinarla bien, que en el momento que yo corto la hamburguesa, tengo que tener un color marrón permanente. Si yo corto y largo un jugo ligeramente rosadito, es de peligro. Necesito que la hamburguesa esté bien cocida, porque no porque yo compré la carne molida y la preparé yo, voy a estar libre de la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque me puede venir en la materia prima que yo compré.
Bien, bien.
O sea, otro tema para tener en cuenta es la comida árabe, el quepe crudo. Quepe crudo también, porque eso, que el limón que cocina y todo, que la empanada árabe, el limón no cocina nada, lo único que hace es que cambie de color la carne, pero no recibe el punto. Si bien el limón de por sí es un antiséptico, elimina algunas bacterias, pero no puede hacer milagro. En realidad, el kepi, cuando yo lo cocino, es donde le hago el punto final de eliminación de todo tipo de microorganismos. Otro tema que vale la pena que te aclare, Florencia, es la famosa contaminación cruzada, que es muy común. ¿Cuál es el tema? Yo vengo con un pollo, con un trozo de carne, lo pongo en la tabla, con el cuchillo lo corto, lo mando a cocinar. Bien, en el momento que lo mando a cocinar en la olla, en el horno, yo estoy eliminando todo el mundo microbiológico. Pero si yo no lavé adecuadamente la tabla, el cuchillo y mi mano, cuando yo retiro el pollo cocido y lo trozo, le vuelvo a incorporar todo el mundo microbiológico que tenía cuando estaba crudo y se lo llevo a la mesa para que coma mi familia. Ese es uno de los problemas. Normalmente la contaminación cruzada suele ser uno de los problemas más clave para las intoxicaciones alimentarias.
Así es. Acá tengo una consulta muy interesante. Está bueno lo que dice Josefa. Me quedan poquitos minutos, Fer. Nos dice Josefa, qué bueno el tema, ¿no? Cómo cuidarnos, pero si tenemos en cuenta todo esto, estamos muy lejos de poder ayudar a hermanos que trabajan de esta manera para poder sobrevivir, mientras hay otros que están en una playa, tirados, tomando sol, bueno, lejos de ayudar a un vendedor ambulante. Tengo jóvenes sobrinos que sobreviven vendiendo comida en lugares públicos. Nuestro objetivo, Josefa, es que aprendamos todos, tanto los que vendemos como los que compramos, ¿no es cierto? Entonces, para ir cerrando, Fer, que sabes que estaríamos horas charlando porque hay un montón de preguntas, un montón de alimentos, pero ya para ir cerrando, bueno, los cuidados básicos mínimos que tiene que tener quien elabora alimentos y los sale a vender. Ya hablamos de los alimentos en riesgosos y los no tan riesgosos. Bueno, una puede ser a lo mejor tratar de vender todo lo que no implique tanto riesgo.
El consejo que doy en este momento, Para toda persona que elabora alimento para vender, como dice recién la señora, lo que tiene que decirle a su sobrino, que si llegue hasta el área de bromatología de su municipalidad, consulte con el bromatólogo, que lo va a asesorar qué tipo de alimento puede vender y en qué condiciones lo tiene que hacer para disminuir los riesgos. Entonces, de esa forma, vamos a poder ayudar a la gente que necesita trabajar y poder vender alimentos sin que eso signifique un riesgo potencial para el consumidor. O sea, por eso los bromatólogos, la Asociación de Bromatología Ambiente, que nuclea a todos los de la provincia de Córdoba, y sé que en cualquier otra ciudad de fuera de la provincia de Córdoba también, están dispuestos a aclarar y ayudar a la gente, porque el bromatólogo, más que un inspector, por así decirlo, es un capacitador. Lo que sí, la gente tiene que hacerle caso a lo que él le dice, porque volvemos a repetir, la cantidad de inspectores bromatológicos que hay, la cantidad de gente que dispone, normalmente no conozco ningún municipio que tenga la cantidad necesaria, siempre son escasos, por lo cual no puede tener 50 ojos, por lo cual cuando él da una instrucción o te da una capacitación, por favor hace caso, porque al lado tuyo en forma permanente no va a estar. Entonces vos también como consumidor, habiendo escuchado todo esto, también tenés que observar y decidir qué es lo que vas a comprar y qué es lo que no vas a comprar.
Así es, así es. Bueno, está bueno esto, ¿no? De pedir un poco de ayuda, de asesoramiento sí, para poder,
mira, para que tengas una idea. Uh-huh. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, sí, en Colonia Carolla es muy común para la fiesta del pueblo y todo, hacer empanadas, y se juntan un montón de mujeres y hacen una empanada muy rica que después la terminan vendiendo. Entonces, bueno, esto ya era una costumbre. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos a todas las mujeres que elaboraban las empanadas, las capacitamos, le hicimos hacer un curso de manipulación de alimentos, y entonces ahí cambiaron en forma de elaboración, los tiempos de preparar la carbonada, los tiempos de cocción, y hoy lo siguen haciendo, pero bajo unas condiciones que les fueron dadas desde el municipio, o sea, a través de la educación. El problema, lo que nosotros tenemos es que educar. Educando, claro, nosotros vamos a tener menos riesgo, Florencia, no solamente con los alimentos. Educando vamos a tener menos riesgo con embarazo no deseado, con enfermedades de transmisión sexual, con accidentes de tránsito. La educación pasa a ser clave en todo esto.
Así es, así es. Entonces, qué bueno que podamos haber hecho un pequeño aporte para que nos eduquemos a la hora de manipular los alimentos, tanto en casa como si los salimos a vender o como si los compramos. Gracias por el servicio, Fer, esta mañana, porque aprendimos un poquito más. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Flor. Y bueno, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes de Radio María. Y yo creo que la clave está en educar. Todos juntos podemos lograr un mañana mucho mejor.
Así es. Gracias, Fer. Pasaba Fernando Manera, bioquímico, escritor, conferencista, trabajado como director bromatológico de la Municipalidad de Colonia Carolla. También ha tenido otro puesto así importante aquí en Córdoba.